Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue tiempo de juego y arranca el tertulión. Ya lo saben, cada domingo a esta hora en la cadena COPE, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirigiendo tiempo de juego, Paco González, hola Paco.
Hola Juanma, muy buenas.
Animando, narrando, contándolo todo en tiempo de juego, Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Comentando muchísimas cosas, partidos y disfrutando con la internacionalidad de RDT. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Real Sociedad y Sevilla, compren Dodots.
Perfecto. Real Sociedad Sevilla, compren Dodots, supongo que dices el resto, ¿no?
Desde el colista al tercer clasificado.
Perfecto. En el tertulión, aunque ayer por la noche dijo que no iba a estar, está Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dijiste que no estarías, que a ti con entrar los sábados sabes, que te valía, no. Pero hoy aquí estás. Vale, vale. Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares.
Hola, ¿qué tal? Santi. Buenas noches.
Muy buenas noches. David Albelda, Valencia. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz. ¿Ya estás en Madrid, Antoñito? ¿Está, Antoñito? No, no está. Ahora recuperamos a
Antoñito. Debería, porque ha estado hace 20 minutos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues entonces es que
estará
cenando, ¿eh? Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú bien, todo listo,
bien, todo
listo.
Bien.
Vale, vale, pues cuando aparezca Antoñito que entre directamente y le saludamos. Y está hasta Fouto en el arranque del tertulión. ¿Qué tal, Fouto?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
Hola, ¿qué te pasa?
Nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué quieres? ¿Que grite o qué?
No, hombre, es tu hábitat, es tu estado natural, gritar y
por
y
eso, pues, como
entras
lo
educado
ahora,
y no te reconocemos, pensamos que te tienen secuestrado o algo, que estás bajo amenaza o algo.
No levantes mucho la liebre y tira para adelante.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Qué ha pasado?
No, que no ha pasado nada. Hombre, no, que estás en WhatsApp, que no ha pasado nada.
Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde has estado hoy? ¿En Zaragoza, no?
No. Estuve ayer en Oviedo.
Ah, ayer en Oviedo. Vale, vale, vale. Vale. No, como había perdido el Sporting, digo, habrá estado Fouto en el partido.
No, porque... no, ese le ha dado tu cadena.
Mi cadena, sí. Bueno. Tengo varias.
La cadena de la bicicleta.
Soy un magnate de los medios de comunicación, tengo varias, efectivamente. Bueno, pues ya estamos todos preparados y cuando venga Antoñito, pues ya está todo listo para este tertulión después del derbi sevillano. Algo que decir de... Bueno, ya está Víctor Fernández, me parece, ¿no? Víctor. Sevilla. No, esto...
Está celebrándolo todavía.
Está celebrándolo también, no. No, Víctor, no, es que esta es Víctor Navarro, pero esto va para temas de Barcelona, claro, no tiene nada que ver con Sevilla.
Muy bien.
Pero son Víctor los dos, ¿eh? Son Víctor los
sí,
dos.
Has estado cerca.
Efectivamente, balón al palo, balón al palo. Del derbi sevillano, ¿queréis decir algo? ¿Os ha gustado, nos ha gustado, os ha defraudado? ¿Qué le pasa al Betis en una semana? ¿Tres derrotas? ¿Nueve goles en contra? ¿Cero a favor? Cosa más rara, ¿no?
Bueno, el partido lo mata la expulsión de Guido, o sea, Guido se pega un tiro en el pie al propio Betis, tenía pinta de ser un 0-0. El Sevilla en una semana le puede salir el complejo, es decir, no nos da para competir bien en la Liga de Campeones, pero en España le sobra. Y al sí. Betis el complejo le puede salir con los de arriba, porque en una semana le golea al Atlético de Madrid, el Sevilla ha sido muy superior y encima se lleva una goleada por ahí, pero a mí me parece que esto va a ser muy, muy largo. O sea, yo creo que... Va a haber, no se va a escapar nadie y esta etapa se va a ganar al sprint y no dejar todo el sprint masivo.
Que eso sería precioso, ¿eh?
Es que después del parón, ha estado contando antes Moriente, el Madrid se enfrenta, por ejemplo, a la Real, al Atleti, al Sevilla. O sea, es que luego vienen los partidos entre ellos. O sea, es que no da para que nadie se escape y al Sevilla yo le veo arriba, bueno, hasta muy lejos.
Y además entre ellos, cuando dices entre ellos, Paco, es que son muchos.
Claro, claro.
O sea, porque hasta ahora el entre ellos era eso, ¿no? Era Real Madrid y tal.
Yo del derbi tengo que decir que, como ambiente, no creo que haya otro partido más bonito. No sé si habéis visto la celebración final del Sevilla, que había ganado la Copa Europa. Monchi, que es director deportivo, pero vamos, que Monchi es uno más de los viris.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
A mí personalmente me parece que lo hace muy bien, pero me parece una falta de respeto hacerlo en el Villamarín, porque había gente todavía, a mí, ¿eh? Pero esto es como si se pone Florentino Pérez o Laporta y de rodillas. No me parece bien, sí, pero bueno, él lo vive así porque él vive el fútbol de esa manera.
Sí, no, pero que él lo vive así, pero yo creo que un director deportivo
no pega.
No.
Y aparte que no es un título, coño, que al ganar un partido cerrado, que dices, oye, es que ganaba la Champions, me vuelvo loco y me subo al alto el travesaño. Y dicho esto, tengo que decir dos cosas. Para mí el partido...
Si vives en Sevilla es como si hubieras ganado la Champions.
Ya, bueno, pero...
Yo lo sé. Además,
lo digo porque
No es para tanto. No es para tanto.
No, en Sevilla sí, Miguel. En Sevilla. Sí,
pero en Sevilla esto tienen ya... O sea, esto ya, hombre, Víctor Fernández, Escalera, Oliva, Almansa, estos tienen ya... Ocaña, estos tienen para 15 días. Para 2 meses. Pero lo que quiero decir es que, más allá del partido, que yo, sinceramente... Hasta la expulsión, yo no veía tan clara esa diferencia que parece que dabais al Sevilla, porque yo en la primera parte a Bravo no le he visto parar nada. Yo creo que una ha parado Bravo. En la primera parte, las mismas que ha parado Bono. Ahora, cuando se ha autoexpulsado Guido, se acaba el partido. Sí. Y tengo que decir otra cosa, vuelvo a repetirlo, aquí esta foto, Mateu Laoz es el mejor árbitro de España de largo. ¿Con qué tranquilidad ha manejado el partido?
Sí,
partido
sí.
Que había gente sí. caliente. A Lopetegui le ha hecho una sonrisa, tranquilo. Vete allí. Otro le hubiera metido una tarjeta. A los jugadores los apartaba, sí. los calmaba, los hablaba. Y encima, para mí, acertó la expulsión.
Sí, además no es un partido fácil de arbitrar. Siempre se le complica a cualquier árbitro. Es verdad también que a veces es un poco excesivo, porque tarda en volver a dar juego a la pelota, ¿no? Con esas charlas que echa y tal. Pero, a ver, es el impuesto que tienes que pagar un poco porque el árbitro sea capaz de explicarte las jugadas o sea capaz de tranquilizarte un poco. Estoy de acuerdo contigo también, Manolo, en que el partido no estaba tan para el Sevilla. O sea, al descanso el partido estaba absolutamente equilibrado, muy bien plantado el Sevilla, bien controlado el partido, con más posesión, de acuerdo, pero el Betis no estaba sufriendo, ha llegado una sola vez, como tú bien has dicho. Es decir, el partido estaba muy abierto y podía haber sido cualquier cosa. Y sobre lo de Monchi, yo esto solamente lo entiendo a final de temporada. Has cumplido el objetivo y, hombre, pues el primero, además, que está pendiente del objetivo es el tipo que trabaja en el despacho y que ha construido en el equipo, por cierto. Uno de los mejores directores deportivos y que se ha notado cuando no ha estado.
Eso no se lo discute nadie. No se lo discute nadie. Sí,
no,
sí.
Y se nota cuando está, ¿no? Y yo siempre soy de la opinión que el Sevilla marca diferencias a través de la estructura que tiene, que no solamente tiene que ver con el trabajo en verano, ¿eh? Que Monchi no solamente trabaja en verano. Que esto algún día yo creo que merecerá un análisis y preguntárselo a él. Porque las direcciones deportivas uno las refiere a los fichajes que hace. Si acierta los fichajes, no acierta. Pero hay que tratar de que ese jugador, desde que llega a la ciudad de Sevilla, se sienta cómodo, orgulloso, contento. En todos los aspectos y tenga un sinfín de herramientas para trabajar y para luego rendir. Pero en mi opinión, yo creo que esto a final de temporada sí puedo ver un director deportivo de alguna forma con un poco de entusiasmo, pero en un partido de liga
ya de cualquier forma. Hace unos días no hablábamos tan así de Monchi, ¿eh?
No, yo he hablado bien de Monchi.
No, pero estamos hablando del gesto, de bajar hoy al campo, ponerse... Se ha puesto de rodillas, ¿eh?
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanma, en ese sentido, de que a mí me parece inadecuado e innecesario. Pero lo que quiero decirte es que, bueno, cuando el Sevilla palmó el otro día, no creíamos, y Víctor era el primero, y tal, y Oliva también, que no parecía que había construido la plantilla del fin del mundo.
Oliva.
Monchi, el Sevilla tiene...
Hola, Juanma. Hola a todos.
El Sevilla tiene épocas marcadas en el calendario, esto es objetivo completamente, Emilio, donde Monchi ha estado trabajando en la dirección deportiva y ha construido, donde Monchi ha dejado de ser el director deportivo y donde Monchi ha vuelto otra vez. Y los objetivos del Sevilla coinciden siempre los mejores con Monchi. Esa es la realidad, eso es irrefutable.
Claro, eso no lo discute nadie. No,
pero estamos con una cosa que es una anécdota y a mí me da la impresión que tanto al Sevilla como a la Real siempre ponemos pegas. Aquí ha pasado un cuarto de temporada, la Real está líder y
un tercio ya, un tercio.
¿Quién le ponen pegas a la Real?
Un tercio. Sí, hombre, parece como que siempre hay un pijotelismo. No, bueno, pero es que el otro día
no es poner pegas, Guas. Es la desconfianza, de que esto es largo y que vamos a ver cómo responden así durante todo el año.
Hombre, Juanma, la desconfianza de una historia que esto ha sido el Madrid, el Barça y cuando se han despistado el Atleti. Pues ahora resulta que hay dos que están ahí metidos, que cuando se ponen a jugar. Oiga, los partidos tienen situaciones como esta de la expulsión de Guido, va, lo que tú quieras. Pero ¿quién está jugando mejor que la Real en Sevilla?
Oliva.
Pero vamos a esperar.
Claro que vamos a esperar, naturalmente que vamos a esperar. Ahora, lo que ha dicho Paco lo vengo pensando yo del primer día. Esto estamos en la jornada 35 con 3 o 4 metidos en este juego.
A ver.
Y estos dos le van a complicar la Champions al Barça, que no veas. Sí. Hombre, y el título al Madrid, ya hablaremos. Y al Atleti.
Remata ahora, Oliva, que si no juegas.
No, vale. A mí lo que me parece que el Sevilla ha dado un paso tan grande en los últimos años que es normal que haya muchos pequeños debates cada vez que hay un traspiés. Eso a nivel de Madrid, Barça, Atlético, estáis vosotros mucho más habituados, pero aquí es que el Sevilla se ha instalado en ese nivel. Y claro que cuando hay malos resultados, como venía de cosechar uno en Europa el martes, pues hay pequeños debates, surgen debates sobre el entrenador, dónde se ha equivocado y dónde no, sobre diferentes futbolistas. Hoy, por ejemplo, Rakitic ha hecho un partido espectacular, venía jugando muy mal. Pues claro, pues si Rakitic está jugando mal, es muy normal que se le atice, que se le diga que tiene que jugar a mayor nivel. Yo lo que he visto hoy en Sevilla, que en la Liga me sigue pareciendo lo mismo que vengo comentando semana tras semana. Me parece un equipo que ha vuelto a crecer esta temporada y que la Liga le da con su ritmo y su fortaleza física. Luego tiene la asignatura pendiente de Europa, que ya la conocemos todos perfectamente.
Como todo el fútbol español.
Pero claro, exacto, Guas. Pero que está preparado para competir esta Liga, yo estoy convencido que está preparadísimo para competir.
Es evidente que los dos equipos, Real Sociedad y Sevilla, es admirable lo que están haciendo, porque están rindiendo a un alto nivel en Liga, al 100% de sus posibilidades. Pero podemos entender, pienso, desde el punto de vista lógico, que si uno, por ejemplo, hace 76 años en Sevilla que no gana una liga y el otro hace 40 años que no gana una liga, generen ciertas dudas a la hora de pensar si van a llegar hasta el final. Yo te lo digo de verdad, de corazón, ojalá lleguen al final y ojalá se la lleve uno de los dos. Pero es lógico que pensemos 40 años después que no gana la Real, 76 años después que no gana el Sevilla una liga, hombre, la liga es larga y ya veremos a ver si llegan.
Esa duda es normal, pero yo os digo,
también es lógico pensar que Madrid, Barça y compañía no están igual. Hombre, y cada semana que pasa, Sevilla y compañía se están afianzando en la parte de arriba.
Eso es cierto.
Y para mí hay una cosa más del Sevilla.
La historia te dice que han sido dos y cuando los dos se han despistado, un tercero. Ahora, a día de hoy, y desde que empezó esto en agosto, a mí dime tú. Ahora que se pueden caer, igual se van a segunda división.
Es así, Tomás, pero como dice Paco, hay que verlos en el tú a tú con esos tres.
Hay más de un segundo y un tercero con opciones de ser campeón.
¿Sabéis qué le pasa al Sevilla del último año y pico? Que ha empezado a creer en esta opción. O sea, esto hace un año era implanteable en el Sevilla. Hace un año, dos años, se hablaba de cuarta plaza.
Sevilla
se empieza a pensar que realmente se está poniendo el campeonato con el bajón de Madrid
para meterle mano a una liga. La liga pasada estuvo con opciones hasta el final.
A cinco partidos.
Bueno, un equipo que merece un gran respeto. Un equipo que está muy bien entrenado. Un equipo que está muy bien gestionado y que tiene grandes jugadores. Por lo tanto, un equipo que hay que tenerle muy en cuenta. Pero Liga, tú has visto el Sevilla todos los partidos este año, ¿no? Sí, Sevilla está jugando en lo que es en clasificación de 10. Ahí está arriba, en la terna, por ganar la Liga. Futbolísticamente hablando, nos ha dejado Domingos muy justito.
Santi, esto lo hemos dicho muchas veces.
Pero es muy fiable. Pero es un equipo muy fiable. El día malo le da para empatar o para ganar a veces.
Le han hecho muy pocos goles.
Yo te quiero recordar, Oliva, la semana que habéis tenido en Sevilla con Lopetegui. Te la quiero recordar, ¿eh?
Sí, pero y además muy normal. No además te digo una cosa, Manolo. Además con razón. O sea, es que Lopetegui en Europa no le está cogiendo el aire a la competición, le están superando los equipos y en un grupo. Pero Manolo.
Pero no se la coge Lopetegui, los jugadores.
Manolo.
A veces Lopetegui el que no
Monchi, no, Monchi. Cuando pierde el Sevilla, supongo que también está Monchi.
Claro que está Monchi. Mira, dije el martes pasado que para mí Monchi le ha faltado meter más velocidad a esta plantilla. O sea, me parece que es un equipo muy fiable físicamente, un equipo que te gana muchas veces por empuje, como ha metido hoy al Betis en la segunda parte en su campo, aunque tuviera un futbolista más, pero lo ha entendido muy bien. Sin embargo, a mí me resulta que cuando llega a Europa le falta chispa, le falta velocidad, y eso no lo ha comprado Monchi.
Hay una cosa que
dentro
alimenta
de todo, tiene una gran plantilla. Monchi ha hecho una gran plantilla con
una
sus
cosa
peros
que alimenta a la Real, al Sevilla y a cualquiera que se anime. Y es cómo están los otros. O sea, que el Barça desperdicie tres goles, el Atleti dos, el Madrid casi dos. Sí. Entonces, claro, si tú ves que hay uno que marca un ritmo muy alto y vas empatado fuera de casa en el 90 y dices, bueno, pues es un empate, oye. Pero es que ya de repente dices, coño, ¿por qué no nos vamos a animar?
Puede ser la mía.
Sí,
pues
podemos seguir ahí arriba.
En el Sevilla piensan que la era post-Cristiano y Messi es el momento adecuado para meterle mano a un campeonato.
A ver,
hasta que los grandes se vuelvan a rearmar, vuelvan a fichar jugadores espectaculares y vuelvan a hacer equipos y marquen una diferencia. Ahora no lo hay tanto,
De cualquier forma, vuelvo a los dos números que ha dado Santi, que es por eso no que se duda, sino que, como dice Siro, veremos, esperemos, porque claro, si pasan 40 y 76 años,
es por algo.
Por algo será.
Sí, pero también será por algo que al Sevilla le han metido 7 goles y al Madrid le han metido 13 y al Atlético sí, también le han metido 13.
Incuestionable.
Pero Miguel, por eso es posible que el campeón le metan 35 o 40.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Compañero.
Joseba, tú cuando oyes todo esto del Sevilla, ¿por qué no reclamas tu sitio y hablar del líder?
Porque no estamos en la jornada 35.
Eres como Toñito Ruiz.
Yo sigo los pasos de Imanol. Y Imanol ha vuelto a decir hoy, ha reiterado que hasta que falten 3 jornadas no hay que hablar de él.
Porque es listo.
Caramba. O sea, lo que decía Toñito.
Dicho esto, insisto en que si la Real no gana la Liga este año va a ser un fracaso que le debería costar el puesto a Imanol Aguacil. Yo os lo digo todos los fines de semana.
¿Has visto
igual
cómo,
le cuesta,
cómo ha hablado
Joseba,
de Merino?
Igual le cuesta.
¿Cómo ha hablado de Merino? ¿Le has escuchado a Alguacil hablando de Merino?
Sí, claro.
El mejor jugador de la Liga.
Ya he dicho alguna vez eso.
Bueno, pues sí. La aportación de este chico al equipo es una barbaridad.
Si no es el mejor, está entre los mejores.
Es que es un escándalo.
Yo creo que es muy bueno, muy bueno.
Y hoy además, no ha jugado el partido más brillante de la temporada, no, ni mucho menos.
Con un compromiso brutal, porque hoy lo ha demostrado además, con un problema en la rodilla que es un posible de rodilla, ojo, y salir la segunda parte, luego con una brecha, haciendo el gol, tiene un compromiso brutal, y ese es el ejemplo de futbolista que tienen que ver los jóvenes, un chaval además siempre humilde, siempre discreto en el campo, pero cuando tiene que aparecer, aparece, pero de ahí a que sea el mejor jugador de la Liga, con todo el cariño, creo que se ha pasado un poco, pero oye, que me parece estupendo lo que ha hecho.
Hace bien de tirarle piropos a su futbolista. Sí.
Me parece estupendo lo que ha hecho.
No, es su obligación.
¿Pero no te parece de los mejores, Santi Cañizares?
Sí, de los mejores sí.
Pero si este debate, ser el mejor de la Liga, depende del gusto de cada uno.
Sí, sí.
O sea, para Imanol es...
Por ejemplo, Albelda, ¿para ti quién es el mejor de la Liga?
Para mí, ahora mismo,
Benzema. Hugo Duro, coño, que ha metido los goles hoy.
Benzema.
Como calidad,
Rico, para ti.
Claro, es que es otro registro de jugadores. Claro,
es otra cosa.
Son diferentes.
Pero no, jugadores...
Rico.
Sí, yo estoy entre Benzema y Vinicius. No sé qué decirte. Por tradición y trayectoria, Benzema. Pero como jugador explosión...
Sí, pero seguro que a los dos les encantaría tener detrás, mirando por el retrovisor, a uno como a Mikel Merino.
Seguramente. Claro. Sí, pero escucha, además, a lo mejor para el sistema que utiliza Imanol... Este jugador es justo lo que él quiere. Bueno, pues ya está. Pues si él considera que es el mejor, pues el mejor para
a
él.
A Zinedine Zizou le encantaba y se lo hubiera traído a hombros.
Oye, el Cholo lo pidió un año.
Y tanto.
Sí, es verdad.
Pero es un futbolista como la copa un vino. Ahora, como dice Juanma, es que para gustos, cada uno tiene sus gustos. Pero yo entiendo que Imanol le tire los piropos al suyo. No se lo va a tirar a uno de enfrente.
Así ha empezado diciéndolo, Manolo ha dicho. Claro. Yo sé que vais a decir que es porque es mío.
De todas maneras, por
hola Antonio,
Sevilla.
Hola,
perdón,
¿qué tal? Bienvenido al tertulión.
Sí, tuve un desorden íntimo personal.
¿Desorden íntimo?
Sí, personal. Una vez. Pues,
ya está claro.
Tus
desórdenes
íntimos tienen que ser apasionantes.
¿Problema gástrico?
Y capaz que sí. Gástrico, intestinal. Y
corta esto, por favor.
Tómate un Alka-Seltzer.
No, pero lo que le pasa a cualquiera en cualquier momento.
Lo que le ha pasado al Atleti los últimos 5
meses. Exacto, bonito, muy bien.
Una
presa.
Para que ellos sean capaces de visualizar las cosas, tiene que ser bonito.
Lo que le pasa al Atleti hoy, por ejemplo, y le viene pasando últimamente, son fenómenos paranormales, insólitos en el.
No tan paranormales.
El Atlético Madrid, el Cholo, hasta no hace mucho no perdía. Un partido que ganaba 1-3 fuera de casa. No lo empataba. Bueno, hoy...
El Cholo ha dicho perder. Lo hemos perdido por mi culpa.
Es que para la Leti es perder.
Claro, es que sienta como una derrota, claro.
Es que el empate de hoy es
como
una
derrota. Como lo del Barça ayer, era perder.
El empate de hoy es una derrota en el ADN del cholismo y de este Atlético de Madrid, sobre todo cómo se produce. Hay dos...
Una derrota en el ADN del cholismo,
sí,
de verdad.
Sí, en
es
serio.
Que decimos unas cosas.
Bueno, pues, ¿qué es inconveniente?
Cuando lo escriben los Kundera, Juanma, suena muy bien.
Claro, sí, no,
es verdad.
Lo dicen otros,
suena
¿qué, raro, ¿qué es lo claro. que te parece inconveniente de que.
No,
de
me gusta.
Claro. Cuando digo esto del cholismo es porque hasta hace no mucho, este Atlético de Madrid no marcaba 3 goles fuera de casa y no ganaba un partido. No se le iban 2 partidos por acciones puntuales de falta de atención de una defensa que era inatacable, que era rocosa y que era sólida. Lo de hoy ha sido una vergüenza, que en el minuto 95 te remate un tío a balón parado, una falta,
con los pies
dentro del área, Es increíble, con todo el mundo defendiendo, mirándola del balón.
Algún mérito tendrá el que remata, ¿no?
No, no tiene ningún mérito.
Vale, pues nada.
Bueno, tiene mérito que está ahí, que existe, que es un ser humano que está ahí en ese momento. Pero en la defensa natural...
Hombre, que es un ser humano
que está ahí. Sí, que es un ser humano que está jugando ese partido.
Vale.
En la jugada, en una jugada... Bueno, coño, que te lo diga Albelda o Santi, que saben de esto.
A ver, Santi, tú que has sido ser humano... A ver.
Bueno, no, nada, pues que...
Hace mucho tiempo, ¿eh?
Que... No, pero no lo toméis a broma todos. O sea, no,
hombre,
¿a ti
pero
te
un humano,
normal,
que
pasa
que
yo
un ser humano que
soy ser humano,
minutos,
pero a partir de
goles,
que escucho a Antoñito, pues... dudo también de mi procedencia.
Bueno, yo ahora cuando puedas te voy a contar una cosa del vestuario, ¿eh? Cuando tú puedas.
Adelante, bueno, Lama. Lo mira, primero, la información.
Ha dicho el Cholo en esa entrevista a pie de campo, ha dicho... El gran culpable del partido soy yo, ¿no?
Sí, sí, pues, como siempre.
Lo ha dicho porque lo tiene que decir. Claro. Pero el Cholo tenía un rebote monumental.
Normal.
Con bastantes jugadores del equipo, ¿eh? Un rebote
con Dovia
monumental.
Uno, ¿eh?
Bueno, con Dovia tiene un rebote puntual porque
por
es el que pierde en la salida de balón en el 2-3. Pero en esa jugada te quiero decir que Jiménez, que es el que en teoría juega en línea de 3 y tiene que estar por detrás de los dos centrales, le pilla la pelota él por delante de los dos centrales. En esa jugada, cuando pierde el balón con Dovia, no hay ni un solo futbolista del Atlético que sea capaz de ir a tirar una falta. En el 3-3, que como dice un Guas, algún mérito tiene el tío que remata, por supuesto, los 10 futbolistas del Atlético de Madrid están los 10 dentro del área.
Dentro del área.
Los 10.
Y había dos tíos solos. El que remata y uno que estaba por delante.
Y había superioridad en el primer palo y en el segundo palo. Nadie ataca el balón y el que remata, remata con los pies en el suelo, ¿eh?
No
mirar el
que suceda eso físicamente no es fácil.
No, si yo no digo que sea fácil o difícil, no, yo te digo lo que hace.
Que es difícil, que físicamente eso suceda.
10 tíos en tu área y te remata un tío con los
Manolo,
pies en el suelo.
Manolo, si buscamos una explicación, por ejemplo, al segundo gol, si intentamos buscarla, yo se la achaco a que ha habido tantos cambios por parte de los dos equipos, porque todo al principio todos tienen claro su marca, cómo se ordena, tal... Cuando hay tantos cambios, ya te entran más jugadores a rematar de los que venían en principio, porque es la última jugada. La gente pierde las marcas y no han cogido responsabilidad a nivel individual y al final pues te ha rematado.
Pero,
pues
y luego tengo que decir otra cosa, lo ha dicho Antonio. O sea, un equipo que mete en los dos últimos partidos de Liga seis goles y se lleva solo un 3 puntos, tiene un problema atrás.
Gracias.
Es que el Atlético de Madrid tiene un problema atrás, pero es que lo puede ver cualquiera. Pero es que hoy, no sé si habéis visto, que aún ganando 1-3, tenían problemas para sacar la pelota, para mantener la pelota, para aguantar la pelota. O sea, es que el Atlético de Madrid era incapaz de mantener la pelota en sus pies. Ha habido una jugada en una esquina que han empezado a tocar 4-5 hacia atrás, no sé si os acordáis, Hermoso, Carrasco, Coque, y no me acuerdo quién era otro, han empezado a tocar y al final la han tirado fuera, pero por el mismo lateral.
Cristóbal, el fútbol, ¿qué le pasó ayer al Barça? ¿Qué le pasó ayer al Madrid? O sea, el Atlético Madrid ha jugado 85 minutos bien y 15 minutos ha desaparecido. El Madrid jugó 75 minutos bien.
Si tú tienes una consistencia defensiva, no puedes regalar lo que has regalado.
No, pero si no tienes autoridad en el juego, y ahora mismo nadie la tiene, pero nadie, en España digo, pues el rival, y si juega en casa más... Como te meta uno, huele el empate y se va.
De cualquier forma, deberíamos de tener en cuenta el hecho de que se están produciendo un montón de goles en el minuto 98.
Ya, pero escúchame, mira, Emilio,
porque es que en el campo del Madrid
podemos buscar todas
ha rematado el tío más pequeño del campo.
Sí, que podemos
de
buscar todas las teorías
ha metido
que
el gol del empate,
pero
el tío más pequeño del campo.
Vale, pero podemos buscar todas las teorías que queráis.
No, pero que es nueva, es nueva.
Emilio, espera un momento, vamos a romper el Mallorca.
Oiga, es que yo no puedo
de acuerdo que el Barça y el Atlético de Madrid defienden peor que años anteriores.
Totalmente.
Estamos todos de acuerdo, ¿no? Puedes perderte el control del partido, te pueden oler la sangre, pueden achucharte. Tú, en el minuto 91-3, si defiendes como defiendes hoy o como defiende el Barça, te pueden ocurrir. Porque mira, un día te ocurre y es mala suerte. El segundo día te ocurre y es un accidente.
Está pasando a
pero
todos.
El tercer día tienes...
Que
no,
está pasando a todos.
El tercer día tienes un problema.
Se suma.
Y el Atlético tiene un problema atrás y muy gordo. Muy gordo.
Se suma lo que cuenta.
Bueno,
lo
han metido
en evidencia, los números están donde están, los números están ahí, las circunstancias se ven fácilmente. Se suma con lo que dice David. hay mucho disturbio porque hay mucho cambio y eso genera muchísimas dudas, sobre todo a nivel defensivo, que está todo organizado y todo cada uno en la cabeza apuntado. Por ejemplo, yo voy con este tío, aquel va con el otro, etcétera, etcétera. Y al haber tantos cambios hay disturbio. Y luego, segundo, se están jugando más minutos de descuento. Luego es normal que haya más goles y pasen más cosas porque son los minutos donde más tensión hay en los partidos. Siempre. Si antes había 3 minutos de descuentos, ahora está viendo de 5 para arriba
hoy,
en todos los partidos.
Era normal que se...
Más disturbio aún. Son las circunstancias también, sin dejar de tener en cuenta lo que dice Manolo, que el equipo no está bien defensivamente.
Hoy era normal que se aplicaran 7 minutos de descuento, te pregunto, ¿eh? No,
era normal, claro que era normal.
Sí, era normal.
Esto, lo que no es normal en todos los partidos.
Es que hoy a Pedro Martín decía que eran 5.
A mí lo que no me parece que no es normal, pero es lo que pasó ayer en el Bernabéu. Manolo, pero hoy 7, claro.
Bueno, Manolo, pues yo oí a Pedro Martín hoy en la transmisión decir que lo normal
era 5. Yo lo que diga Pedro Martín me da igual. A mí me parece que es normal que se descuente mucho en los partidos porque se pierde mucho tiempo. Y eso es lo que tienen que hacer los árbitros. Hoy 7 minutos. Bien descontado. Cuando se descontó en el campo del Español 9, yo dije lo mismo. Bien descontado.
Embalaídos añadieron uno más por un fuera
la culpa, bien descontado.
No, una tarjeta Ter Stegen.
Pero bien una cosa, si los cambios ya decimos que son 3 minutos, otros 3 se pierden en todos los partidos, querido. Pero lo que pasa es que lo que estáis en las mías, que hay en campos en los que jamás vas a ver 10 minutos.
Que la excusa no puede ser los...
Que no es una excusa, Miguel, que no es una excusa, es una reflexión.
Una cosa, vamos a mantener el orden porque iba muy bien la tertulia. Quiero preguntar si en tiempo de juego, Pedro Martín ha dado el dato de cuántos goles se han marcado en el descuento en esta liga. No sé si... Claro.
Lo que tiene es una estadística mejor que esa, y es qué puntos... En el balance de los puntos que ganas y pierdes en los últimos minutos, tiene cada uno. El Madrid, por ejemplo, me has dicho que salía a 0.
Sí, el Madrid es el único equipo que no ha habido goles decisivos en los tiempos añadidos.
El Atlético, porque es un club, señor.
Tiene +1.
El Atlético de Madrid tiene +1. El Barça tiene -2, después de los de ayer. Y los que más tienen es Osasuna, +5, y Celta y Valencia +3. Y los que menos, Levante -5, Cádiz, Getafe y Mallorca -3. Goles solamente a partir de minuto 90.
Cuando dices -3, quieres decir que han pedido 3 puntos en el descuento.
Sí, o sea, en el balance de puntos ganados y perdidos es -3.
Respecto a eso, yo cuando he dicho que no es excusa lo de los descuentos, no me refería al Atlético de Madrid. Por ejemplo, ayer a los del Barça también les pareció que era excesivo el minuto que había dado de más. La cuestión es que hay que estar por la labor hasta el final. Y el Barcelona ayer, a diferencia del Atlético, se desconectó nada más empezar la segunda parte. El Atlético ha estado 10 minutos desconectado en el partido. Pero de paso, quiero reconocer y negarme a mí mismo una afirmación que yo dije ayer como si fuera un dogma de fe.
¿Te vas a desmentir?
Sí, me voy a desmentir. Dije que era imposible que un partido como el del Barcelona se le escapara, dije a varios equipos, pero uno de los que dije es el Atlético de Madrid.
Lo mismo pensaba yo.
Paquito también lo ha dicho hoy, claro.
Y cuando he ido viendo cómo iban las cosas, bueno, pues se confirma esto, que el fútbol te deja en evidencia. Pero a diferencia de lo que pasó ayer en Balaídos y lo que hoy ha pasado en Mestalla, ayer al Barça le remontan por fútbol, y hoy al Atlético le remontan por 2 acciones puntuales.
Mira, un detalle, Albelda, tú que estás ahí. Yo el problema que le veo al Atlético defensivamente es que el Atlético no defiende. El Atlético acumula jugadores.
Hoy sí, por lo menos.
Que ese es el gran problema de este equipo. Ahora, este equipo, cuando juega en línea de 5, se han pensado los que juegan en línea de 5 que jugar en línea de 5 es estar en línea, no salir a morder y estar permanentemente hundidos con el culo delante del portero. ¿Qué pasa? Hay momentos, y eso que ha tenido que corregir el Cholo en un momento que metió un pivote con Dovia, que los dos que se quedan de pivote, que eran de Poli Coque, no llegan. Es que no llegan. Porque los otros 5, como se ponen en línea de futbolín, y entonces te vas aculando y empiezas a acumular futbolistas. Pero claro, es que acumular futbolistas en tu área no significa defender bien. Es que el Atleti defiende cada vez peor porque hace eso.
Hay un gol hoy que viene a pasar con esto, que seguro cuando el Cholo lo vea detenidamente, o sea, la pérdida del balón de Condovia, que arranca tremenda con el balón, pero tremenda, pero Antonio, tiene pocas opciones por delante, creo que uno o dos jugadores...
Uno a la derecha.
Al final pierde el balón en campo contrario, claro. Tienen que recorrer todo el campo, está Gaya abierto, Hugo Duro les ha ganado el metrito a 3 centrales para que... Quiero decirte, es un balón perfectamente que se puede perder.
Yo voy a otra cosa, David.
Yo voy a pero detrás estaba
el Cholo cabreado solo con Condovia.
David, y es una recuperación defendible.
Bueno, claro. Perdona, Manolo. Perdona, yo voy a la listeza del futbolista. En el minuto 92, cuando tu equipo gana 1-3, no tiene mucho sentido que tú te vayas solo para adelante. Simplemente,
¿cómo no va a tener sentido?
No tiene sentido. Tú, si eres listo, en el centro del campo te das la vuelta y empiezas a...
¿Pero qué dices, hombre? Pero si no tenías...
¿Cómo que qué digo?
Si no aguantabas la pelota...
Eso lo hizo Griezmann. ¿Te acuerdas aquella jugada de Griezmann en el Calderón?
Antoñito, el Atlético de Madrid, cuando tenía el balón, ¿sabes el único recurso que tenía? Antonio, ¿sabes el único recurso que tenía el Atlético de Madrid en los últimos minutos cuando tenía el balón? Lo que hacía, patada para adelante. Han sido incapaces de jugar al fútbol cuando tenían el balón. Condovia, por lo menos, ha salido y ha roto una línea. Si el problema
es que Condovia ha perdido el balón. Solo, párate,
pero muy bien, pero es que detrás de Condovia, no sé si sabes, que había 10. 10 detrás de Condovia. Porque él era el más adelantado. Y hago una pregunta. ¿Dónde están los 10 detrás de Condovia? Ahora, si es que me dices que Condovia ha perdido el balón y detrás de él solo está Oblak, bueno, pero bueno, ¿y detrás de Condovia cuántos había? Bueno,
a mí es que me ha parecido fútbol. O sea, el centro de Gallá es pluscuamperfecto.
Claro que sí, muy bueno. Y el remate.
El remate increíble. Claro, lo ha hecho muy bien. Son 2-5. O sea, no es que hubiera poco, no es una conta que le pillen al Atleti. O sea,
y el libre del Atleti por delante de los dos centrales. Te lo vuelvo a recordar.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? A ver qué dicen, efectivamente. Que es una frase muy natural y a la vez muy espontánea, que nos gusta. ¿Qué dicen los oyentes, Arau? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Decía uno, hoy Cañete se habría cebado con Koeman. ¿Veis cómo no era Koeman? Sigue siendo Bartomeu, que consiguió hacer del Barça el equipo 15 de Europa y uno de los de la mitad de la tabla en España. Como barcelonista tengo claro que el Barça no entra entre los cuatro primeros de la Liga ni de broma. La Liga es cosa de dos, del Madrid y del Atlético. Está claro que desde Madrid vais a lanzar torpedos contra Monchi mientras el Sevilla ande ahí arriba este año. El Sevilla no va a ganar la Liga, podéis dejar tranquilo a Monchi y quedaros también tranquilos vosotros. Todos los años igual, el Sevilla empieza muy bien y la Real Sociedad también, y decís que van a ganar la Liga y siempre terminan a 10 y 15 puntos del primero. Mikel Merino ha nacido, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Y otro oyente dice, el Cholo, culpable de la falta de fútbol del equipo, debería hacerse mirar lo de echar al equipo atrás cuando va ganando. Mejor tocar el balón que acumular jugadores en el área, que luego pasa lo de hoy. Y hay otro oyente que le manda un mensaje a Emilio Pérez de Rosa.
Vamos a ver, al simpático de Pérez de Rosa, ¿qué te ha hecho el Sevilla, hijo mío, que siempre hablas más de él? Lo que pasa es que tienes miedo, ahora mismo sabes que el Sevilla es superior a Barcelona. Anda, hijo, reconoce un poco las cosas.
¿Emilio?
¿Alguna cosa que decir?
A Emilio no le consta que hable mal del Sevilla.
Vale, hablas en nombre de Emilio Pérez de Rosa.
Pues, sí, porque lo sé.
Vale. Es increíble, Emilio, cuando le pides que hable, no hablas. Es increíble.
Sale de la contraria.
Sí, sí, es está escuchándola y ahora no habla.
Técnicas neoyorquinas.
Te lo juro, es que es increíble. Pues 12 y 3, sé que estás ahí, Emilio, sé que estás ahí. No dice nada.
Ha tenido otro desorden íntimo. Esa sí.
12 y 38, una hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tiempo de Juego, tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Si nos escuchan en directo son las 12 y 42, una hora menos en Canarias. Si no, la hora que ustedes quieran, porque este es el podcast más descargado de España, el podcast del partidazo. El episodio de Tiempo de Juego del tertulión es lo más descargado cada semana. Gracias por hacerlo así. Me está diciendo Víctor Navarro que mañana puede haber 25.000 personas en la presentación.
¿Cómo? Que puede haber.
25.000 personas.
A ver si abren otra tribuna.
En la presentación de Xavi como entrenador. Hola, Víctor. Muy buenas.
Muy buenas, sí, así es. Se han retirado esas 25.000 entradas que había para la tribuna, entradas gratuitas, y ahora mismo están completas. Está todo, todas las entradas disponibles están agotadas. Se abrirán a las 11:30 las puertas del Camp Nou, y a la una es esa presentación de Xavi Hernández. Luego la rueda de prensa, y veremos si en esa presentación también está Pep Guardiola, que ya está en Barcelona, como suele hacer en cada parón, y tiene un acto por la mañana, bien pronto en San Cugat. Montserrat, donde estará también Joan Laporta, un homenaje a Juan Carlos Unzué, donde también estará ahí la cadena COPE, y veremos si va directo de San Cugat al Camp Nou, y también se deja ver en esa presentación de Xavi.
Mm-hmm. Oye, lo de Ansu Fati...
Están cambiando las cosas, cuidado.
¿Por qué?
Es que a partir de mañana...
va a haber más gente en la presentación de Xavi que en un partido del Barça.
Por supuesto, eso primero. Pero sí, empieza una nueva era, una nueva era que además va a durar.
Pero
a durar.
La nueva era empieza sin Ansu Fati, porque la lesión de ayer en Vigo, ¿para cuánto es? Un mes y pico, ¿no?
Un mes seguro.
A mí me dicen entre 6 y 8 semanas.
Lo mínimo.
Y después...
¿Y Dembélé?
Y después veremos el día que lo ponen.
Sinceramente no sé.
Dembélé... No, pero Dembélé solo... No, Dembélé tiene una elongación.
Nada, es menos. Dembélé vuelve menos, después del parón. Vuelve después del parón.
Es igual, pero porque como Dembélé igual se vuelve a parar...
Eric García no va con la selección, ¿no?
No,
va con la selección, pero...
Ni Nico con la sub-21 tampoco, ¿no?
Ambos estarán para el derbi del 20 de noviembre, el Barça español. Sí. Los dos tienen ahora una sobrecarga y estarán para el derbi.
Son 14 lesiones en lo que va de temporada.
Musculares.
No, creo que 11 musculares, si no me equivoco. Bueno,
con las de ayer son 17 y adelanta al Levante como el equipo con más lesiones de primera.
O sea, una cosa, es evidente que algo se está haciendo fatal ahí.
Sí.
No es normal, además jugadores muy jóvenes que caen lesionados.
Querido, el Madrid tuvo 61 el año pasado, ¿eh?
Bueno, pues, ¿y eso estaba bien, no? Algo,
no, es no, que... no creo que vaya bien, es que digo que es mira, bastante...
Desde el momento en que
ayer por la noche comentamos que...
Desde el momento que la mayoría de los jugadores del Barça se están gastando dinero en su propia estructura médica, alrededor de uno mismo, ¿no? Eso quiere decir que el club, por las razones que sean, pues no está sirviendo con las herramientas necesarias. Bueno, los datos son evidentes, o sea, no justifican el trabajo que están haciendo desde la preparación física, desde la fisioterapia, desde la medicina.
No, pero Santi, un momento.
Es evidente,
porque te puntualizo una cosa.
No pienso.
Porque una cosa es que el club no esté poniendo los profesionales adecuados y otra cosa es que los futbolistas no se fíen de esos profesionales adecuados.
Claro.
No, por claro, no. Que,
pues
porque, no, porque, no, no, porque, porque cuando tú lo explicas, parece que el Barça se esté ahorrando en médicos, en fisios y en recuperadores.
El problema
es que no se fían de ellos, bueno, los profesionales.
Bien, las herramientas.
No, es que
vale, ya está hecho el apunte, ahora sigue Cañizares.
Son dos matices muy distintos.
Ahora ya está hecho el apunte.
Pero está bien hecho o no.
Perfecto, ahora escucha.
Vale, gracias.
Las herramientas que sirve el Barcelona a sus jugadores.
Un ser humano.
Por lo que sea, no son de la confianza de los jugadores desde el momento que los jugadores Exacto. lo que buscan es hacerse su propio organigrama médico alrededor, y pagarlo ellos.
Contratan personal ajeno al club.
Pero una cosa, vamos a ver, pero eso ya pasa en todos los clubes, Cañete.
En todos los sitios. No,
si no, luego tienen unos servicios médicos, ¿y Messi dónde va a verse la rodilla? A Madrid.
Si tú tienes, los clubes de fútbol deberían de tener un organigrama de salud, que hicieran que los futbolistas confiaran plenamente en ese organigrama, que ese organigrama estuviera perfectamente diseñado y con profesionales de élite y que al mismo tiempo asumieran responsabilidades.
Santi, en el Barcelona hace muchos años que además de los servicios médicos, les permiten el médico que ellos quieran.
Bueno, bien. Lo que está pasando...
Y termino. Que sepas también que una de las grandes condiciones para fichar de Xavi era cambiar todo eso.
Bueno, entonces, lo que tenemos claro aquí es que hay un montón de cosas que pasan. Yo acabo de decir una cosa que parece que no encaja a ningún lado, pero lo cierto es que el Real Madrid con lesiones, el Barcelona con lesiones, llegarán los cuartos, las semifinales de Champions, todos los equipos tienen bajas importantes, el año pasado el Bayern todo el mundo echaba de menos a Lewandowski, etcétera, etcétera. Y lo que estoy diciendo yo que es, señores clubes de fútbol, dirigentes y estructuras de los clubes de fútbol, déjense de gastar tanto dinero en jugadores, organicen un servicio médico y de salud adecuado, que los futbolistas no tengan por qué salir de ese servicio médico, que ese servicio médico sea de élite, que asuma además responsabilidades y que de esa forma lo que tengan, las herramientas que tengan, los jugadores que tengan, los tengan sanos la mayor parte del año. Eso debe ser una barbaridad.
A los Reyes, que luego cada estrella tiene su fisio, su masajista y muchas veces su médico de confianza.
Una segunda opinión.
Y a muchos les ha ido muy bien.
A algunos. Pero aquí estamos hablando de que hay 17 lesiones en el Barça.
Y el año pasado 60 en el Madrid.
Por eso, luego en general no les está yendo bien. Hay alguno que les va bien. pero en general no les está viendo bien. Si estamos hablando de lesiones, quiere decir que esto no está funcionando bien.
Yo entiendo que cuando Santi habla de las herramientas, en eso incluye, por ejemplo, a los preparadores físicos.
Totalmente.
Y con los preparadores físicos del Barcelona hace tiempo que hay quejas. De hecho, hay en el club gente que cree que en el Barça hace 3 años que no se entrena, que no se entrena lo suficiente.
Si solo fueran 3.
Yo hasta donde yo sé.
Con Luis Enrique debían entrenar, ¿eh?
Sí, bueno, Enrique, era una cosa extraordinaria.
Pero han pasado Valverde...
¿Funcionó mal aquel equipo, Guas?
Pues funcionó cuando funcionó.
¿Perdona? ¿El Barça de Luis Enrique funcionó?
Hombre, funcionó cuando llegaron a Noeta, hicieron la mona y dijeron, pues vamos a ocuparlo nosotros, se ocuparon y ganaron el triplete. Y después pues pasó lo que pasó. Y salió Luis Enrique y pegó en otro y tal. La sensación en Barcelona. Porque además es que es una cuestión a la que sales a Europa. Llevan 10 años haciendo la mona. Con Luis Enrique, con el otro, con el otro, con el otro. Con Luis Enrique ganaron la última Copa de Europa, es cierto, el 2015. Pero en 10 años han jugado una final. Y cuando sales al extranjero, como les pasa a todos, hablamos del Sevilla, la diferencia es brutal. Bueno. Porque has hablado de Lewandowski. Lewandowski se lesiona en un Polonia-Andorra. Por ejemplo. De lo que es, pero el Bayern Múnich no tiene 17 lesiones, ni el Chelsea, ni el City, ni ninguno de estos.
Una de las famosas conferencias de Laporta en off the record o no off the record fue: voy a contratar a un profesional que se cuide del alto rendimiento y que tenga a esta gente bien entrenada. Y cuando hablaba de eso, hablaba de lo que ocurre en muchos clubes, que es que llegan a la...
¿Qué querías decir, Antoñito?
De todas maneras, que no quede colgando
rondos y collejas.
Lo que Santi apunta, a ver si ahora todas las lesiones van a ser culpa de los médicos. También tendrá que ver con cuidado personal o la profesionalidad.
Yo no he hablado de los médicos. Los médicos son una parte. Los médicos son una parte, y fíjate lo que te digo.
Los médicos están para curarla, no para...
Los médicos son una parte. Déjame. Los médicos es una parte.
Hablo un minuto, me quitas 20.
No. Es que te voy a contestar porque has dicho que no le eché la culpa a los médicos. Los médicos es una parte, y te voy a decir una cosa, la menos importante. Es mucho más importante la preparación física, es mucho más importante la rehabilitación, es mucho más importante la recuperación, es mucho la readaptación, es mucho más importante la prevención de lesiones,
y el descanso,
es mucho más importante la fisioterapia, el descanso, que los médicos.
A ver si los médicos son los culpables.
Que yo no estoy hablando de los médicos, otra vez, Antonio, que te estoy hablando de todo el sistema de salud que tiene que tener un equipo que empieza por una preparación física adecuada para poner...
En un par de semanas es la Davis en Madrid, me parece, a partir del 25 de noviembre.
26.
¿Qué hará Piqué? ¿Irá a Madrid todos los días?
¿Vendrá?
¿Sí?
El año pasado,
falta que esté todos los días.
El año pasado fue...
El año pasado, bueno, hace 2 años, que el año pasado no hubo Davis,
bueno, la última
vino
edición.
Gran parte de las tardes. Él entrenaba por la mañana. Bueno,
ya se contaba que fuera por la mañana, claro.
Evidentemente, se venía por la tarde. A ver, a Piqué le encanta tener relación con todos los tenistas, especialmente con los buenos, pero con todos los tenistas. Ir él personalmente, agradecerles que hayan venido, a ver los partidos y demás.
Te lo digo
aparte
porque,
de patrocinadores y demás, claro.
Te lo digo porque es un marrón para... Bueno, un marrón no. Es algo que tendrá que decidir Xavi si le da permiso a Piqué para ir a Madrid todos los días.
Pero no, el Barça no va a entrenar como en Europa mañana y tarde.
Claro.
Llego a la ciudad deportiva a las 9 de la mañana y de ver a las 6 de la tarde, no podrá estar en la...
¿Qué dices, Rico?
Que muchas cosas más van a cambiar con Xavi.
Sí, pero espera, es que esa es la una de las primeras.
Bueno,
esa...
bueno, pero supongo que...
Piqué es que se iba ayer por Piqué.
No,
no tenía entrenamiento. A lo mejor a partir de mañana...
Manolo,
lo que dice Juanma no es ninguna tontería, ¿eh? Lo que está diciendo Juanma... No, pero lo digo porque tú lo dices...
El problema del Barça está ahí.
No, pero en la nueva era que empieza mañana, eso que dice Juanma era...
Y Champions y no pasa nada.
Me cago, era Dios.
Manolo, lo que yo digo es un gesto.
No, Juanma, es... Es cuando que tenía libre, hacía lo que le daban la gana él, Neymar, Luis Suárez, y como ganaban, no pasaba nada.
Habla Albelda.
Sí, yo quiero decir que detrás de todo esto, lo que sí que está claro y es evidente, que no es fácil gestionar, o no va a ser fácil gestionar para Xavi, un vestuario donde aún quedan 3, 4 o 5 excompañeros.
5, concretamente.
5, porque tú ahora pasas de tener una relación, probablemente de amistad con muchos de ellos, a ser, de alguna manera, su jefe.
David, y no
cosas,
solo eso, sino que tiene el mismo
cosas,
manager.
Con lo que está comentando Juanma.
Con el mismo...
Es que me tengo que ir a Madrid.
David, con no el mismo toca, representante.
Voy a decir
con
una
el
cosa.
Mismo representante.
Pues
Piqué,
no pasa nada, Albelda. No pasa nada.
Y Ricky
porque,
Puig.
Porque en este equipo de trabajo en el que nos movemos nosotros, también hay gente que ha pasado de ser amigo a ser jefe. y ha tenido que tomar decisiones.
Pero escucha, es que esto, claro, va a medir... Yo
con
creo
el
que
mismo
sí es
representante.
Importante. Déjame terminar, Emilio, que solo quiero decir una frase. Esto sí va a medir la relación que va a tener Xavi con los jugadores. Estoy convencido, por no sé cómo es Xavi, que a Guardiola estas cosas no le gustaban nada.
Nada.
Y estoy convencido que Guardiola le hubiera dicho a Piqué, no vayas a Madrid.
Lo normal no es a Guardiola, ni a Guardiola ni a nadie.
Claro, pero vamos a... esto va a medir si es mano dura, mano de hierro, mano blanda.
No, no, no. Paco,
por eso la coña de mano no vale.
Es algo normal. Yo te digo una cosa.
Por eso la coña de lama no vale.
Te digo una cosa. El número de tardes que esté Piqué en la Davis en Madrid va a medir un poco, efectivamente, cómo es la mano de Xavi en el vestuario del Barça.
Oye, Juanma, que además este año hay dos sedes más, ¿eh? Y están tan cerca de Barcelona como Madrid.
Sí, pero hay un problema muy gordo, especialmente con Innsbruck en el transporte, con lo cual a Innsbruck no se va a ir Piqué, porque tardaría la vida en llegar, y luego Turín tampoco creo yo que le dé por pasarse por ahí.
Bueno, pero...
No tiene jet privado, que te aseguro yo que para la última vez que vino a Madrid hubo un problemilla con el transporte.
Yo quiero ver entrenar, como dice Guas, yo lo quiero ver llegar a las 9 de la mañana
claro,
y salir
claro
a las 7 de la tarde. Pero eso claro, lo quiero ver yo. Exacto. Que yo he escuchado a muchos claro en el Madrid que iban a entrar por la mañana, iban a comer allí, se iban a echar la siesta y luego van a entrar por la tarde. Eso, les hemos hecho una ciudad deportiva preciosa para que descansen aquí, vean la tele, coman de menú, que para que estén cojonudos. Eso lo he oído yo 500 veces.
No, es que eso existe,
no he visto a ninguno que lo haya hecho.
Bueno, es que es verdad.
Bueno, no, es verdad, no, que eso
¿lo
está?
¿Lo ha hecho alguno?
No, City pasa. No,
otra cosa es que le hayan hecho, hombre, Ancelotti, o le hayan obligado a hacerlo, hay que hacerlo, pero eso es verdad.
Ancelotti precisamente es que le castigarían a él, no es de ese
bueno,
tipo de...
No lo ha hecho ninguno, ni Ancelotti, ni Zidane, bueno, ni ninguno.
Pero es verdad, Manolo, que en Valdebebas Manolo, tiene cada uno su habitación, Tomás, si quisieran podrían vivir ahí.
Pero como dice claro, Tomás, Tomás, los que hacen eso te pasan por encima, ¿eh?
Bueno, pero vamos a dejar que hable mañana Xavi, y a lo mejor nos saca de unas cuantas dudas y nos explica...
Esa pregunta es buena, ¿eh? ¿Va a dejar que vaya Piqué a la Davis?
Bueno, no sé si...
Hombre, pero Juanma, vamos a ver, si somos sensatos, un futbolista profesional del Barcelona no pintará de la Copa Davis de Madrid. Vamos a ser un poquito sensatos.
Antoñito, normalmente hay reglamentos internos
hombre,
en los
por
clubs
favor,
que tú, cuando te vas a ir fuera de tu comunidad, el club tiene que saber... ¿no? ¿Dónde vas? Tienes que comunicarlo, tienes sí que dar permiso y normalmente entre semana es difícil que te autoricen esas cosas.
Tú sabes, David, que eso cualquier tribunal
te lo tiraba.
Por cierto, esto se lo preguntaron a Piqué precisamente en el acto de presentación este en el que estuvimos hace una semana y dijo que nunca le había influido, que siempre se hablaba de ello cuando tenía un mal partido, pero que él sabía separar muy bien las dos cosas y que sabía
reír perfectamente. El Mundial de Globos a la 1:30 de la mañana tampoco.
El Mundial de Globos lo tienes clavado ahí con eso.
Llevas cuatro tertuliones con el Mundial de Globos.
De verdad, es que es lo mismo, Juanma. Hombre, o sea, saca el culo de la Davis y a mí me parece más grave el Mundial de Globos.
Para mí, no. Esto que dice Emilio tiene más razón. No, para mí es más duro lo del Mundial de Globos que lo de la Davis.
Hombre, bueno,
a todos los futbolistas de la plantilla del Barça y estuvieron allí.
Pero si fueron
y
tres.
Repito.
Tres que no eran tres cualquiera.
Y repito,
¿eh?
Es más grave que el entrenador tenga el mismo representante que tres futbolistas.
¿Por qué? ¿Eso
es
qué
más
va a
grave.
Pero eso sí, eso existe siempre.
Claro. Y Méndez tiene representados a entrenadores y a jugadores.
Eso,
Entonces
un representante que tenga. Que representa a un entrenador ya no puede colocar a ese jugador en ningún sitio porque tiene jugadores.
Tú ves a Cristiano Ronaldo, que es el ejemplo de tío dedicado a su cuerpo y a su profesión. Y ahí están los resultados. ¿En un Mundial de Globos a la 1 de la mañana?
No.
Pues entonces,
depende,
coño. Pues,
depende,
pues,
depende, de
coñas.
Depende de qué globos.
Depende de qué globos. Pues, los globos que le... Exacto. Pero quiero decirte que todo eso... Pero decir, mira usted, yo tengo una tarde libre, voy una vez. Bueno, pues en toda la vida hay excepciones y los blancos y negros y los grises. Ahora, Cristiano Ronaldo en un Mundial de Globos, yo no lo veo.
De todas maneras, Guas, bueno, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa aquí?
No le ha ido tan mal a Piqué, siendo
como no, pues si no que le vaya mal y le vaya bien.
¿Sabes qué pasa aquí? Al final...
Me encanta Siro ahora de abogado defensor de
Piqué. No, pero que no es abogado defensor de Piqué, pero digo que no le ha ido tan mal a Piqué.
Igual no hubiera ido mejor.
Pero Siro, ¿te imaginas toda la plantilla del Barça con cosas así? Pero uno con globos, otro con tirachinas, otro con flechas, otro
sí, igual le va mejor, porque tampoco está la plantilla del Barça para presumir de nada. A lo mejor le va mejor.
Sí,
o sea, lo que es evidente es que cuando tú ganas partidos,
claro, no pasa
quieres,
nada.
Aquí te salen, claro, vamos, te salen.
Pero no estamos hablando de decir bueno
o
malo.
Es una maravilla. Y cuando pierdes, nosotros cuando hemos ganado partidos, cuando hemos ganado en Valencia partidos,
no salía.
Y había.
presidente, sí. Jaime Ortiz, que tenía una discoteca, decía, iros hoy a la discoteca, no, Jaime, que porque sí, te pongo el martes.
Pero que no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué tipo de entrenador va a ser Xavi, qué relación va a tener con ellos, si va a decir, venga, pues como toda la vida, si
os va bien. Pues al principio pondrá las normas muy altas y a medida que vayan las cosas, el jugador tratará de alguna forma de ir escaqueándose, como todo el mundo. ¿Qué te crees? ¿Que Koeman no llegó con las normas por las nubes? Y luego, pues claro, si como no ganas partidos, pues empiezas a estar débil, no, no. Y como estás débil, pues vale. No quieres tener problema con los jugadores, y si los ganas, entonces te haces el amo, como Guardiola, y toma las decisiones que te da la gana.
Todo el mundo no, porque
si es que el éxito, la victoria es la que permite a un entrenador poner la norma, el listón donde quiere.
Víctor
y el que
Navarro.
Pierde, a lo mejor tiene unos principios maravillosos, y ha puesto unas normas extraordinarias, pero ha perdido.
Y si no, como Víctor. Laporta, los cambios como es imposible. Omar, como Hugo,
es imposible.
Como...
No,
Cañizares tampoco habla poco.
No, es verdad. Cañizares, tú y Emilio, de verdad, os voy a decir una cosa. No, pero Cañizares, tú y Emilio, ¿por qué no hacéis una mañana a las 8:30? Que tienes tu programa, haz de 8:30 a 9 con
ellos. Si me han echado de la televisión, el único ratico que tengo es este.
Vale, también claro, es verdad. También es verdad.
¿No? Déjame.
¿Cómo no te van a echar?
De tu televisión, tengo, haber dicho.
De la mía.
Tengo aquí, sí. Todo el domingo viendo fútbol y no poder hablar nada más que hasta ahora.
Claro, sí, muy bien, claro. Cañete.
Si me hubieras dejado todo de mi mano...
Haz un podcast, Cañete, bueno, haz un podcast.
Por eso te meto yo, Cañete.
Víctor Navarro. Sí.
¿Qué pasa?
Algo más de... Sí, da gusto escucharte, Víctor. Es tuya la antena, di lo que quieras. No, que el martes es el primer entrenamiento de Xavi a las 11 de la mañana, faltarán 21 jugadores.
Vaya
11
joder, faltan sí. 21. Joder, vaya.
11 lesionados y 10 internacionales.
Buen momento. Buen momento. Me va a dar una paliza
a Mingueza.
Vaya madrugón, macho.
Yo creo que es la de Juan. Dice, vaya madrugón.
Va a entrenar, ¿qué va a entrenar? ¿Con los de Brunete? ¿Con el equipo que llevan Brunete?
Yo creo que no lo superan.
Madre Ricky Puig, Mingueza, pues estarán.
No te preocupes, no te preocupes, que ya veremos algún vídeo, algún reportaje.
Y Emilio estará
allí. Así entrena.
Por eso digo, 8 entrenadores para Mingueza solo, le van a pegar una paliza al pobre.
Pobrecillo.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Oye,
un abrazo.
¿Allí entrenaba mañana, tarde y noche o cómo entrenaba?
¿Y madrugada?
En Al-Sadd.
Te pregunto, Víctor lo sabrá seguro.
24 horas.
En el Al-Sadd. No,
Víctor, ¿cuál era el plan de entrenamiento del Al-Sadd?
No lo sé a ciencia cierta, pero hombre, mañana, tarde y madrugada no, pero no, más, no. Más de lo que entrenaba el Barça, sí, porque, por cierto, lo decíais antes, Laporta considera, y así lo ha repetido en varias ocasiones a gente de su confianza, que el Barça estaba entrenando 2 horas y media a la semana y los grandes entrenaban 8 horas a la semana.
Dicho,
bueno,
contado,
una cosa, claro, Laporta pues, el viernes cantando la Rianseira mientras estaba la cosa... estaban
no me digas que no es el Ronaldinho del despacho, se lo dije
rodeado de percebes,
o sea,
Dios,
un tío que está pelando marisco mientras está en duda el futuro de del entrenador.
Pero perdona, Paco, y luego con el micrófono cantando la Rianseira y ponía el micrófono para que lo cantara la gente, como Julio Iglesias, o sea, él cantaba y luego ponía el micrófono para que la gente cantara el estribillo
y luego cantó.
Tira la voz,
ahí está.
Todos. Y el Barça firmando el entrenador.
No, firmando que no sabía quién pagaba.
Para mí lo más grande es lo que cuenta luego Elena y Víctor, que luego cantó. Cuando digo que cantó,
que
no es que cantara el mic. No. No digo que cantara eso. Que cantó que iba a fichar a 3.
Ah.
A los que iba a echar. O sea, que es que él ya directamente allí en un grupo de peñistas
se vino arriba
y dijo
la quemada hace estragos, sí, hazme sí, caso. Sí.
Un artista, esto sin ganar nada, si llega a ir segundo, imagínate.
Uy, te abre una pandora.
Bueno, es que ese, insisto, acordaros que eso es lo que pasó en la famosa reunión confidencial.
Hombre,
apareció él y lo petó todo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego, Arauz?
¿Estáis tan seguros de que Xavi no va a dejar a su amiguito Piqué que siga haciendo lo que le da la gana? Ojalá le vaya bien a Xavi, pero parece que venga el nuevo Guardiola y que vaya a ganar el sextete y para empezar se va a encontrar a medio equipo en la enfermería. Si estos jugadores del Barça con esta edad están así, cuando tengan 30 tacos estarán reventados. El que intentó que los jugadores entrenaran mañana y tarde y que comieran en la Ciudad Deportiva fue Rafa Benítez en el Madrid y se lo quitaron de encima enseguida. Cada día tengo más claro que los últimos 15 minutos de los partidos de fútbol deberían jugarse a reloj parado. Las pérdidas de tiempo impostadas son un escándalo. Y dice un oyente, siempre se acuerdan ustedes de la preparación física cuando los equipos pierden. Cuando ganan, siempre entrenan más que los GEO. Y hay un oyente que habla de la Real Sociedad.
Buenas noches, partidazo.
Sobre lo que estabais hablando de que Imanol dice que Merino es el mejor jugador de la liga, no solo Imanol es el mejor jugador de la liga, yo creo que la Real es el mejor equipo de la liga y lo dice un socio del Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Por cierto, sobre eso de los Geo, hay una serie en Amazon que va sobre el entrenamiento de los Geo. El grupo...
¿El profe Ortega?
No.
Especial de operaciones.
El grupo especial de operaciones, que es de la Policía Nacional, que se creó en el año 78 para operaciones muy de élite, narcotráfico, terrorismo, tal, tal, tal. El preparador, el jefe de los instructores, Pelayo... Si lo metes un par de semanas en el Barça o en el Madrid, te digo yo que pueden cambiar algunas cosas, ¿eh?
No dura.
No dura.
Dura tres días. El jefe
lo echan. Hazme caso.
No, que el elogio lo echan.
No.
Oye, cuando la pandemia...
Tienes que verlo, Manolo.
Yo he visto preparadores físicos brutales, buenísimos, y los jugadores se lo han ventilado.
Bueno,
los jugadores tienen un poder en los clubes que se ventilan a quien quieren. A médicos, a entrenadores, a preparadores físicos, a cocineros, a jefes de prensa,
y estrellas del fútbol mundial, mejores jugadores de la historia en sus puestos, que no han entrenado en su vida, no les ha gustado entrenar en su vida.
Bueno, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo que ayer contaba Miguelito. Ayer acaba el partido del Madrid y el sargento Pintus hace, a los que no han jugado, les hace como pues una sesión de activación.
Miguel Gutiérrez y el otro.
Mira los que hicieron la sesión de activación. Vallejo, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco.
Claro, es que tú metes al de los geos y te dice Marcelo, Isco, me duele la espalda,
Isco,
no puedo, ya está.
Marcelo.
Si te duele la espalda, pues te
claro, echa. Isco, Marcelo, Hazard, que jugó 8 minutos. Estos dijeron, sesión de activación, la vamos a hacer ahora ya en el coche nosotros. O sea, que te dicen que el de los geos es un fenómeno, pero que luego hay que lidiar con estos, ¿eh?
Sí. Y si tenéis ocasión de hablar con Álava un día, que lo vivió, le preguntáis cómo...
Coño, pero que no hace falta, que está Santi y David aquí, lo pueden contar.
No, pero si Santi no estaba en ese asunto. Te estoy diciendo que camino del 8-2... Camino del 8-2 de Lisboa, cómo pasó el invierno el Bayern Múnich con esos tíos en su casa, igual que los nuestros, y cómo lo pasaron los nuestros. Y luego vino Lisboa y fueron 8, que pueden ser 14.
Entonces, está preparado Miguelito.
Hay equipos que entrenan y equipos que hacen rondos y collejas.
Hablando de geos, ¿está preparado Miguelito? Miguel, ¿estás preparado?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Formas parte del cuerpo de élite de la cadena COPE, lo sabes.
Una gran responsabilidad.
Efectivamente. Pues, enseguida nos vas a contar por dónde pasa la actualidad del Madrid y de la selección.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, que como saben es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ayer ganó el Madrid 2-1. Buenos 75 minutos, los últimos 15 se dejó ir y acabó pidiendo la hora, vamos, y no empató el Rayo de milagro. Y entre las cosas a destacar, bueno, un jugador de Vinicius.
El milagro
que...
nunca mejor dicho, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, hubo un poste, ¿no?
Sí, claro, por eso digo, de milagro, eso, porque estuvo milagro, cerca.
Es que estoy diciendo nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí.
No, estoy reforzando.
Siro, ¿qué te pareció el Madrid?
Bueno, 70 minutos muy bien, pero con problemas. Si hubiera ido en ese minuto 70, pues 4-0, pues a lo mejor sería lo normal. Y los últimos 20 minutos que el equipo se cayó un poco y un poco la historia de otros partidos, ¿no? De que deja, no cierra los encuentros y al final el rival pues te puede sorprender y de hecho ayer pudo haberlo sorprendido tranquilamente.
Paco.
Bueno.
A mí me parece que venía del peor partido o del que menos me había gustado a mí y que estaba haciendo uno de los mejores hasta el minuto 70. Yo fíjate que creo que va a haber sprint masivo para ganar el título. Para mí el favorito es el Madrid porque creo que tiene más plantilla que nadie.
Ese es el tema.
Pero lo importante no es lo que crea yo, es lo que crea Ancelotti. Y empiezo a dudar que use a muchos, que use a todos o a todos los que puede usar, porque es que se está manejando con 12-13, con dos cambios. Y claro, a mí me parece que el Madrid este año, teniendo a Vinicius como está, a Benzema como está, que un día te sale Rodrigo y acompaña en el gol, un día Asensio y acompaña en el gol, Valverde, no sé qué, yo creo que le debería dar para llegar fresco físicamente a primavera. Pero claro, si solo usa a 13, ya me quedan dudas de si Ancelotti piensa como yo que tiene la mejor plantilla.
Bueno, yo creo que el Madrid ayer mereció meterle 5 al Rayo. Yo dije al principio de temporada que creo que nos vamos a divertir con Ancelotti mucho más que con Zidane. Es cierto que el día del Dinamo de Kiev, el Shakhtar Donetsk es esto. Es verdad que no, que el equipo aburrió, pero ayer volvió a ser un ejemplo de que los partidos del Madrid van a ser más divertidos. Que parece incomprensible que con todas las que tuvo al final se le pudo complicar el partido, es verdad. Pero ojo, también es verdad que ganó, ¿eh?
Sí.
Que los demás no ganaron y él ganó. Es decir, que él, pues sí, puede estar ahí racaneando, puede estar ahí ajustado, pero ganó. Y otra cosa sobre lo que dice Paco, yo cada día lo tengo más claro, lo dije ayer. Yo creo que Ancelotti ahora mismo, no sé lo que pasará de aquí a final de temporada, pero yo creo que él ahora mismo está designando a los jugadores que ven forma. Y los que no ven forma, no les da minutos. Porque él dijo una frase, creo que está por ahí Miguelito, yo no doy minutos a los suplentes, ¿cómo dijo? Para dar descanso a los titulares, algo así, ¿no? Como diciendo, no, yo sí les doy minutos porque se lo merecen. Y si no, que jueguen esto. Ayer ya lo viste, los cambios que hizo al final y obligado el de Hazard porque lo había dicho el día anterior. O sea que yo creo que él tiene ahora mismo una guardia pretoriana, que son los 11 que jugaron ayer, Lucas Vázquez 12, Valverde 13, Nacho y Rodrigo, Modric, y ahí está, 14, 15 jugadores. Y te digo una cosa, para pelear la liga le va a dar, para ganarla le va a dar.
Bueno, sí, yo también estoy convencido que le va a dar. Pues vamos a ver cómo llega, si sigue con esta tónica de hacer cambios en el minuto 80 y sacar a dos o tres y no agotarlos, vamos a ver cómo llega febrero o marzo.
Bueno, de momento ayer ya no jugó Modric y el equipo lo notó, no jugó Modric. Bueno, ya tenía más vigor porque había uno que corría en el medio. Ya había uno que corría. Pues no es una crítica a Modric.
Sí, Manolo, más vigor, pero estuvieron a punto de empatar.
Más vigor, pero estuvieron a punto de empatar.
No, vamos a ver. No es una crítica a Modric.
¿Del partido cuáles fueron? La está contando Manolo, el Real Madrid fue superior, no debió llegar con ese
resultado. Espera, que quiere aclarar Manolo lo de Modric.
Lo de Modric no es una crítica a Modric. Yo lo que digo, y lo seguiré diciendo, es que cada vez que juegan Casemiro, Modric y Kroos juntos, el equipo baja físicamente por una cuestión de edad. En el momento que tú en ese centro del campo metes otro que corre, parece que Casemiro corre más,
ahora
Kroos está más a gusto y ayer el que entró para correr fue Camavinga. Lo que digo es que yo creo que Ancelotti, cuando tenga Valverde, empezará a dosificar a Kroos, a Modri, a Casemiro, porque él sabe que si quiere llegar a los meses que hablaba Siro de abril, mayo, en condiciones, esos tres futbolistas no pueden jugar 90 al miércoles, 90 al sábado, 90 al miércoles, porque acaban fundidos no en mayo, acaban fundidos en enero.
Miguelito, lo de Hazard sí que es, vamos, no es una cosa circunstancial. Es que si miras los datos de Hazard de los últimos dos meses, es flipante.
Sí, no, está claro que hay caso...
Suplente Hazard de suplentes a veces. Claro,
siete jornadas de liga consecutivas siendo suplente. Jornadas de liga. La última titularidad fue en Mestalla, en la quinta jornada, y luego si le sumamos los tres últimos partidos de Champions, solo fue titular contra el Sheriff en el Bernabéu. Se ha marchado con Bélgica, y hay unas palabras de Roberto Martínez, del seleccionador, que, bueno, no sé si son un claro mensaje a Ancelotti. Dice que Hazard es de los jugadores que para ponerse a tono necesitan no solo los entrenamientos, sino también jugar en un campo de fútbol.
Claro, yo creo que Ancelotti está deseando que le ponga a Roberto Martínez. Roberto Martínez está deseando que Ancelotti le ponga.
Claro, pero escúchame una cosa, Miguelito, no hay caso Hazard. El caso Hazard sería si fuera titular.
Claro, pero no puede haber
caso. Vamos a ver una cosa.
Porque Ancelotti, más claro que ha sido Ancelotti, con Hazard no se puede ser, ¿eh?
Pues es que además, mira, por ejemplo, el otro día dijo, no sé si va a ser titular o no, va a tener minutos. Y estábamos dándole vueltas a dónde podía jugar, porque Ancelotti lo ha dejado muy claro. O sea, en un 4-3-3 jugaría por la izquierda, ese hueco es de Vinicius. Y luego le ha probado en un 4-4-2 con Benzema arriba. Ayer le saca de falso 9. Ayer le saca de falso 9 por Benzema. O sea,
y obligado.
Está intentando ubicarle en el campo porque sabe que no le da para ir por arriba y abajo como están haciendo Vinicius y Rodrigo, por ejemplo, cuando juegan.
Yo creo que el debate es justo que esté en el banquillo o lo justo es que estuviera jugando.
No, pero es justo que esté en el banquillo.
Pues ya
si
está.
Es así, pero si esto es un concurso de méritos.
Es que casi todos los entrenadores son justos.
Si estuvieran todos bien.
Casi todos los entrenadores son justos.
Si estuvieran todos bien físicamente, no jugaba ni minutos. Si Rodrigo estuviera bien físicamente, entraría Asensio, por ejemplo.
Y al revés. Si fuera el futbolista que fue, lo haría bien de falso 9, por la izquierda. Buscaría un sistema Ancelotti para ubicarle donde sea. Si es necesario cambiar a otro, se cambia a otro de lado.
Porque cuando uno está bien, mandas, y cuando no está bien, se va al banquillo.
Tampoco es un debate anoche que dice que preocupe al Bernabéu, porque el Bernabéu nunca ha visto la mejor versión de este chico.
Claro, pero, no preocupa a nadie.
¿Está en el banquillo? Pues está en el banquillo.
Pero escúchame, si eso de los sistemas, si es el anoche lo comentamos con Manolo, si es el Hazard del Chelsea, no hay discusión.
Qué maldad.
Ponle donde tú quieras ponerle. Ahora, decirle, mire usted, las circunstancias de este chico son muy penosas, pues como son las lesiones, pues la de Bale, el Sufati, el otro y tal, claro, el tipo que no juega y va salto mata, le cuesta más ponerse en forma. Hoy en día, si tienes problemas con el Rayo Vallecano y con el Sheriff, porque los has tenido, pues tendrás que poner los 11 tíos que
en el Madrid el cante es que los dos jugadores más caros no aporten
bueno,
nada.
Hijo mío, ¿por qué quieres hacer?
¿Y el Barça?
No. Sí, sí,
en el Barça cobró 222 millones por Dembélé, Neymar Coutinho, lo que y se gastó 300. Y claro. Los 300 millones están como yo, claro, igual. Sí.
Pero todos han tenido sus fútbol, momentos, chato. Lo que pasa que por unas cosas u otras, pues el rendimiento no ha sido bueno. Y llega un momento pues que los han tenido que sacar. Claro. A veces lesiones, pero cuando no han estado lesionados y han tenido también unos partidos seguidos, tampoco han dado un mejor nivel que los que están jugando ahora.
Claro, claro, tal cual.
Fíjate que yo de esa ecuación, dentro de lo malo, o sea, estamos hablando de Dembélé, estamos hablando de Coutinho, de Hazard y de Bale, cuidado, que Bale por lo menos le hemos Bale visto cosas, cuidado,
hombre,
cuidado. Otra cosa es que se haya lesionado, que haya sido poco implicado, que le hemos visto más motivado con su selección, que no es un jugador para invertir lo que se ha invertido, etcétera, etcétera. Bueno, pero cuidado, va Bale sacarlo de esa ecuación de fracaso
absoluto.
Bale,
Coutinho, y el otro firmarían la hoja de servicios con la que se va a ir Bale del Madrid.
Sí, hombre, claro.
Hazard, Coutinho y el de Dembélé firmarían ser lo que ha sido Bale.
Una cosa, Lama. Pues, Marco Falcao, que dijiste que no iba a meter 7 este año.
No, 10 dije. Tienes un problema de cerumen, ¿eh? Dije 10.
No.
Dije 10, también está grabado. También está grabado ahí. Tienes un problema de cerumen gordo. Y por eso se llama Jeremy
Pino. Verano, ¿eh? Yo lo tuve
en verano. Se llama Jeremy Pino en Opina.
Vale.
Eso de todas maneras.
Y dije 10. Dije 10. Como dije 15 de Vinicius. Está grabado, afortunadamente.
Pero de todas maneras.
Por cierto, de Falcao, como hoy no me quieres hablar de Vinicius, te hablo yo de Falcao. De Falcao. Eso es lo que yo digo, tener gol. Para mí eso es tener gol, lo que tiene Suárez, lo que tiene Falcao, lo que yo mencionaba.
No descubres algo, para mí es que sabemos lo que
el mejor,
y
bueno,
Suárez,
pero por si no lo sabías te lo explico. Sí. Para mí es el jugador más desequilibrante del Madrid, Vinicius. Para mí es el mejor jugador del Madrid, Vinicius. Para mí ahora mismo sería el intocable del Madrid, Vinicius.
Pero sigo
pensando que para todo lo que genera no mete... Lo que metería cualquier otro killer, que posiblemente no generaría
lo que es que él no es un killer.
Claro. Pero,
pero lo que quiero decir es una cosa, que lo de Falcao...
Es un talón de killer.
Lo de Falcao es cojonudo, porque yo creo que hay muchos futbolistas que o no le conocen o no ven partidos. Porque a ti te salga Falcao el minuto 70 a jugar, y tiene que haber un defensa pegado a él.
Ya, me confirman que
si en el Rayo Vallecano hay un tío...
Sí, hombre, no te preocupes que yo de cero ando bien.
Vale.
Claro, si hay un tío que te va a hacer un gol de cualquier cosa, cabecea solo. Y
oye, una cosa, Miguelito, ahora me cuentas la selección, pero es que una historia de la Extremadura, que en un partido con el Dux ha habido una situación rara, y es que han echado al entrenador de la Extremadura por enfrentarse a un jugador propio en el banquillo. Blas Sánchez, compañero de Copa Extremadura. Hola, Blas, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido eso?
Pues en el minuto 90 de partido iba la Extremadura perdiendo 1-2, que a la postre ha sido el resultado final, cuando Manuel Mosquera, el técnico, iba a sacar a Musa, que es un jovencísimo futbolista, un delantero de 19 años, y nos ha sorprendido finalmente que Musa no saltara al campo. Yo he mirado desde la cabina de prensa pues al banquillo de Extremadura y había bastante revuelo, incluso he escuchado murmullo en la grada. Luego hemos preguntado a Manuel en la sala de prensa y ha dicho que el árbitro lo ha expulsado porque entendió que él profirió un insulto a Musa. Dice Manuel que fue agresiva su respuesta, su comportamiento, pero que no llegó a insultarle. Dice que el jugador no tenía ganas de jugar, dice, le reprendí, no tengo que disculparme, hice lo que tenía que hacer. Luego ya en el acta del partido, el colegiado andaluz Domínguez Cervantes afirma que expulsó a Manuel Mosquera, y leo textualmente, porque se refirió al jugador en los siguientes términos. Vete buscando equipo, me cago en la puta. Al tiempo que le sujetaba por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeaba, teniendo que ser separado por el resto del cuerpo técnico.
Mister Manuel Mosquera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Esto es así, como se relata en el acta?
Sí, exactamente, así. A ver, digamos que es muy parecido y a lo que hizo Luis Aragón Escoleto. No es nada más que eso, pero es eso. Y lo que pasa es que es verdad que el árbitro, el cuarto árbitro, le dice que lo insulté, y eso jamás, jamás lo hubiese insultado, porque no, ni es mío, ni a un jugador se le puede insultar. Lo que pasa es que, bueno, digamos que este chico es un buen chico, ¿eh? Además que lo cuidamos mucho, pero sin embargo, pues, digamos que no tenía ganas de salir. Tenía esa actitud y creo que...
Y le meneó un poco.
Y le meneé un poco, exactamente. Creo sinceramente...
Poco le meneaste, Manuel, poco. Sí.
Para que espabilara.
Poco.
No, lo que pasa es que, mira, yo les cuido mucho y además creo en que al jugador de forma... digamos, siempre hay que respetarlo en todos los sentidos y da igual la edad que tenga, ¿eh? Musa tiene 19 años y repito que le estamos cuidando mucho, estamos intentando que mejore, pero que, creo que hay veces que de alguna forma tienen que entender con un poquito más de agresividad bien entendida en este caso, ¿eh? que esto no puede darse en un equipo y que nos estamos jugando
de pasión mucho, Manuel, de pasión.
Sí, bueno.
No, es que de pasión, sí. de disciplina
no,
y de obediencia.
No, de pasión por la profesión.
Sí, no, pero y disciplina y obediencia.
Sí, porque creo que es la única forma de que entiendan de que aquí hay muchas familias jugándonos muchas cosas. No se trata de demagogia, ni muchísimo menos, y de que él sea el ejemplarizante. Pero creo que le va a venir muy bien, porque de alguna forma los cuido mucho, pero también es verdad que a veces cuidarlos significa, bueno, con un poco de esta situación. Y yo creo que le va a venir muy bien. Porque, repito, a veces no son conscientes de las oportunidades que tienen en esta categoría que es primera red, que en esta situación en la que estamos nosotros muy complicada, estamos sin jugadores y ellos nos vienen muy bien, nos están ayudando, pero no puede ser que hoy no le apeteciese. No lo puedo entender, porque siempre...
Pero, perdón, Manuel, una cosa, para concretarle a los oyentes. La historia es que usted le dice, sales, y él que dice, no.
No es eso. Es que viene con esa actitud, bueno, digamos que lo llamo minuto, como dice Blas, ¿no? Minuto 88 lo llamo, pero viene, bueno, como diciendo, bueno, pues si tengo que salir, salgo. Es que a veces me venía, si hubiese más chándal, se ponía más chándal. Sí. Mientras se lo sacan, yo ya estoy viendo que no está la cosa. Y pasa la unidad y le digo, no me gusta nada, Musa, lo que estoy viendo, no me gusta nada. Con las espinilleras, tampoco las tenía puestas. Es decir, no tenía puesto nada para jugar, cosa que ya tampoco entiendo mucho, pero bueno. Y cuando ya le digo eso, ya veo que tampoco, incluso ni me hace la sensación de como, bueno, lo que tú digas. Digo, se acabó, vete para el banquillo. Pero voy detrás de él y le digo, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? De que no está bien esto que estás haciendo. Y efectivamente, le cojo por la camiseta y luego, a ver, es de 1,90. O sea, que como comprenderás, yo mucho no lo puedo zarandear. Pero esa sensación de que soy el entrenador
sí.
y le hace pensar como diciendo, madre mía, ¿qué habré hecho? No, esa sensación sí que la hice. Y bueno, al final...
Y el árbitro lo ve y le sacó la roja.
El cuarto árbitro está pendiente de todo en ese momento. Y es verdad, yo creo que basado en el reglamento, pues sí me tiene que expulsar. Pero yo creo que lo que me expulsa es porque cree que lo insulto.
Ya.
Tengo que agradecerle al árbitro que después me llamó, después del partido. Y estuve con él y con sus asistentes que estuvieron de cine. Porque yo les expliqué exactamente lo que sí y lo que no. Y... quitó lo del insulto, porque no lo hice, el insulto.
De todas maneras, Juanma, tiene mucho mérito.
Hombre, 6 meses sin cobrar.
La situación que está viviendo en Extremadura, 6 meses sin cobrar y otras muchas cosas que el míster sabe, tiene mucho mérito la profesionalidad de la están haciendo gala este equipo y este plantel. Yo quería preguntarle al míster, se está rumoreando, míster, que incluso hay una posibilidad de que ustedes se pongan en huelga. Han hablado de eso dentro del vestuario, me parece.
¿No? Bueno, realmente fíjate cuál es la situación. La situación es que este fin de semana ya estaba convocada la huelga. Pero el miércoles pasado vino una empresa que está acostumbrada, de prestigio, con renombre, que está acostumbrada, bueno, a reflotar clubes en situaciones parecidas. Y nos hizo ver que si le dábamos 10 días, que es el viernes que viene cuando termina, que podía haber una solución a nuestro problema. No nos lo aseguró, pero lo que hicimos ahí los jugadores, que teníamos 3 semanas de convocada huelga, este y los 2 próximos fines de semana, decidimos por unanimidad, levantar, no ejercer nuestro derecho a huelga este fin de semana, y 2, decir quién quería jugar, porque como vosotros decís, estamos al límite y estamos intentando. Entonces decidimos que si hay una solución más para que este club y preservar al club y a todos los que lo componemos, pues decidimos esperar. Y entonces no ejercer nuestro derecho a huelga este fin de semana y jugar. Es verdad que para nosotros jugar ahora mismo se está haciendo un mundo, es muy complicado salir al campo, pero decidimos jugar. Entonces, también tengo que decir que no tiene nada que ver con esta situación o con ir perdiendo el partido, de verdad lo digo, porque...
Sí, sí, fue una situación de desobediencia, claro, o de desgana y que uno explota.
Y yo creo que había que hacerlo, sinceramente, vale. Pero bueno, en fin. Bueno,
Mister, pero me ha encantado escuchar su tono y su forma de explicarlo, porque a lo mejor uno puede leer solo el acta y dice, bueno, pues mira, menudo como es el entrenador del Estado, pero escuchándole... Sinceramente, le entiendo. O sea, que le agradezco mucho que se haya puesto con nosotros en directo esta noche.
Bueno, nada, muchas gracias. También que sepáis que le he puesto un mensaje al chiquillo para decirle que entre mañana y
pasado... Al de metro 90, al de metro 90, mister.
Al de metro, sí. Para
¿Y ha contestado? Que, ¿ha contestado el mensaje?
El chaval lo que pone es vale. Vale,
vale. Joder, pues también... Bueno,
entonces, vale, mañana, vale, vale, que siga la línea.
Pues, igual hay que zarandearlo otra vez el martes, sí, cuando vaya al entrenamiento.
Pero de verdad.
Sí.
Manuel, llévate al ama. Llévate la más contigo.
Un abrazo, mister.
Nada, nada, un abrazo a vosotros. Gracias por vuestra atención. Gracias.
Nada, nada. Gracias a usted, o sea, por la idea
de Manuel, que juega de extremo.
Sí, sí, me ha dicho Paco Gémez que es un fenómeno, que es fenómeno, muy buena, sí, persona y muy buen tío.
Ha dicho Blas que Juanma, si no cobran antes del Extremadura Deport, que no lo juegan, ¿eh? Que es la semana que viene.
Sí, sí, es que ya te lo ha explicado él, que está programado una huelga.
Oye, Paco, ¿cuántos lesionados hacen falta para que vaya Iago Aspas a la selección?
Tres más, yo creo.
Tres.
De ataque.
Tomás Guas, ¿está RDT a la altura de Tamudo?
No.
Todavía no, no.
No, yo creo que Tamudo es irrepetible.
Sí. Santi Cañizares, ¿qué te ha gustado más, el gol de Griezmann o la chilena que declavó Rivaldo?
Es mucho mejor la chilena. La
chilena
verdad,
es...
O sea, la chilena, aquello fue un golazo. Otra cosa es que nos sentó fatal, pero...
Oye, una cosa, ¿fue desde fuera del área la chilena?
Sí.
No. Sí. ¿No?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y si no,
sí,
casi.
Sí, desde fuera del área. Fue un golazo terrible. Otra cosa, se sentó mal, pero un golazo.
Y encima lo que significaba ese gol.
El portero
mejorable.
En el último minuto del último partido.
Y el Barça
Champions.
Al
Barcelona para Champions para y
Champions.
A nosotros nos echó.
Sí, increíble. Emilio Pérez de Rozas, ¿a quién contratarías antes como asesor financiero? ¿A Bartomeu o a Ruiz Mateos?
Ostras, joder, tú. Hombre, yo no lo sé, es que...
Al Dioni.
Una cosa, a Bartomeu en lo suyo mal no le va, ¿eh?
No, por eso lo digo, a Bartomeu.
Miguel Rico, ¿qué es más blando? ¿Óscar Mingueza o la defensa del Atleti?
Tengo otra alternativa, pero prefiero no decirla.
Vale. Albelda, ¿qué es más endeble, el Valencia sin Paulista o el Barça sin Messi?
El Barça sin Messi.
Está acá, perdón, acabo de ver el gol y es sobre la línea del área.
Que sí, que era parable, que el portero estaba por una.
Sobre la línea del área, no era ni dentro ni fuera, te lo juro, lo tengo aquí en YouTube. Sobre la línea.
Ciro López, ayer publicaste que Hazard es el Bale de Ancelotti. ¿Se podría decir entonces que Isco es el Fover de Capello?
Sí, creo que también.
Fover.
Correcto.
Vale. Ruiz Antonio.
Luis Antonio, muy bien.
Sí. ¿Qué está más caliente, el Cholo después del empate o el cenicero de un bingo? Joder, qué preguntas, tío.
Hoy el Cholo.
Manolo Lama, viendo los problemas en defensa del Atleti, ¿subirías a algún canterano al primer equipo?
No. Eso lo tienen que arreglar los del primer equipo.
¡Ole!
¿Qué clase
¿Algún tienes? Defensa?
¡Ole!
¿Qué clase tienes, Manolo? De verdad, ¿eh? Más clase que un colegio, ¿eh?
La que te falta a ti.
Sí. ¿Ves? Ahí ya te sale.
Te sobra. Te falta. Es que, falta clase.
De verdad, ahí es donde
sale el
lo navajero que eres.
Ahí te sale el barrio.
El barrio y lo
navajero. Hasta para ser navajero. Sí. Hay que tener clase.
Falta clase.
¿Cómo te gustaría ir a ti a zarandear a ese, que no quería jugar?
Cuando me dijiste el otro día, bueno, me cambié ese truco, trato, ya te dije lo que yo haría. Vamos, no tengo ninguna duda.
¿Qué decías, Lama? ¿Qué ibas a decir?
Nada, un abrazo.
Que te sobra clase y te falta celumen.
Sí, señor.
Compañeros, os agradezco mucho que vengáis a cada noche al partidazo. Wow. Sois muy grandes. Mira, justo con los pitos a la 1:30 terminamos. Olé, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Y ahora lo que llega es Arjona. Ojo, porque es importante, ¿eh? Va a hacer un experimento con los oyentes. Va a jugar con vuestras mentes. Pero además va a hablar de mujeres en la Casa Blanca. Y ojo, porque va a entrevistar a Miki Nadal, el de Masterchef, bueno, tremendo, una cosa de locos. Bueno, pues ahora llega Arjona. Disfruten de la radio. Mañana nos encontramos en el partidazo a las 11:30. Adiós. Yo soy la
la espada que guarde el caudal. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.